COPE Alicante.
Estar informado.
Buenos días, ¿cómo están? Comienzo de semana, lunes 7 de noviembre. Y hoy sí que han tenido que sacar la chaqueta, ¿eh? ¿Cómo han bajado las temperaturas el fin de semana? Bienvenidos, bienvenidas. Soy Daniel Rodríguez, escuchas La Mañana. Un fuerte abrazo de Quique Sánchez en el control técnico, que a estas horas mira también al cielo para conocer cómo viene el tiempo para el día de hoy, que según la Agencia Estatal de Meteorología nos avanza que hoy tendremos intervalos nubosos, baja probabilidad de chubascos dispersos y ocasionales. Las temperaturas en descenso, heladas débiles en zonas altas del interior norte. Para hoy tendremos una máxima de 21 grados y mínimas de 10 en Alicante. ¿Y cómo se circula estas horas en las calles de la ciudad? Nos vamos hasta la sala de control de tráfico del ayuntamiento. Allí está Emilio Alcalá. Emilio, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ahora mismo sin problemas en general, tanto las vías principales de entrada y salida de la ciudad, el tráfico es fluido, y ya en la propia ciudad vamos a destacar tráfico algo más denso en la entrada por Jaime II, Alfonso el Sabio, y también en la avenida Salamanca, en la avenida de la estación hacia la avenida Salamanca. Eso ahora mismo lo más destacado.
Gracias, Emilio, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
12:51, conocemos las noticias más cercanas. La Vega Baja registró ayer noche un temblor de 2,2 en la escala de Richter. Isabel Bartolomé.
Así es, Denis, buenos días. Este pequeño terremoto de 2,2 grados en la escala Richter, con epicentro en Santomera, en Murcia, se ha dejado sentir anoche en localidades de la Vega Baja, como Orihuela, Callosa de Segura o Almoradí. En lo que va de año ya son 4 los pequeños seísmos que se han notado en esta zona de la provincia. Y en el 2018, con un presupuesto de 7,5 millones de euros, comenzarán las obras de reforma del centro sanitario de la calle Gerona, aquí en Alicante. Tendrá atención primaria, pero también distintas especialidades. Antes, en enero del próximo año, estará listo el de Benalúa. Y es que la Consellería de Sanidad va a destinar casi todo su presupuesto del próximo año a reformas de los hospitales y centros de la comunidad, teniendo en cuenta que el 30% no se encuentran las condiciones adecuadas, y de no hacer nada hoy, en unos años, el 80% dejaría mucho que desear. Y estamos a la espera, Denis, de conocer si Calvo Sotelo y otras 45 calles y espacios públicos más de la ciudad cambiarán de nombre o no, cumpliendo con esa ley de memoria histórica de la época de Zapatero. A estas horas se reúne la comisión para este fin y los afectados, tanto comerciantes como vecinos, recogen firmas desde ayer para pedir al alcalde Chavarri que se deje como está para evitar problemas. De aceptarse este cambio, por ejemplo, de la calle de la Plaza Calvo Sotelo pasaría a llamarse Puerta de San Francisco. Y el aeropuerto de Alicante Elche bate hoy récord histórico al alcanzar los 11 millones de pasajeros. Precisamente ese pasajero que hace el número 11 millones está a punto de llegar en un vuelo operado por la compañía Norway.
Norwegian. Que llega hoy por la mañana.
Llega a la 1:30. Y estará el director esperándolo.
Para ¿les hacen algo especial o no? ¿Eh? ¿Les hacen algo especial?
Sí, por lo que por la banda de prensa espera el presidente del aeropuerto y el responsable de la compañía, que es Noruega, para entregarle obsequios al pasajero. Muy película de los años 60.
Esto, sí. Es que eso te iba a decir también. Esto me
entre
parece
este
muy
los disparos los, estos que tenemos de
el
las
bienvenido
maquetas,
Mr. Marshall, eso es. ¿No? Estamos, muy parecido.
Como Alicante ya sabes que está de moda, ¿sabes? Pues hacemos cosas. Vale. Yo lo del aeropuerto lo entiendo, que son 11 millones y bate un récord de pasajeros.
Bien, está bien.
Ya lo de los barcos, que cada vez que salen de aquí y se disparen mascletas, pues hijo, al primero vale. Pero ya cuando llevamos unos cuantos, queda un poco de ojores y compañía.
Bueno, el resto de noticias actualizamos, como siempre, a las 2:20. También conocemos la última hora del deporte. El Hércules sigue sin arrancar con un feo empate sin goles en Sagunto. Eso sí, continúan en posiciones de promoción, pero a 7 puntos del Barcelona B. Juan Francisco Millán, buenos días.
Hola, Denis, buenos días. Sí, mal partido. Ayer no fue un día de esos. Sí, eso que hubo presencia de seguidores en torno a un centenar que se desplazaron, que no fallan nunca cuando el desplazamiento es relativamente corto, cómodo. Y la verdad es que se aburrieron bastante, ¿eh? Y si vieron a un equipo merecer la victoria, fue al Atlético Saguntino, que en la primera parte pasó por encima de un Hércules que cambió demasiado, ¿no? Realmente la sensación que hay es que el equipo de local no es que sea muy fluido y esté consiguiendo un buen fútbol, pero es que cuando sale fuera a campos complicados como este, pequeños, de césped artificial, cambia demasiadas cosas pensando en el rival y pensando en el campo, y a veces uno tiene que ser más él mismo y no pensar tanto en lo que va a hacer el rival o que tengo que adaptarme al juego del Saguntino. ¿Qué pasa? Que cuando juegas algo a lo que no estás acostumbrado, pues juegas mal, y es lo que ayer hizo el Hércules: jugar a balonazos, dos delanteros que no funcionaron, Omba checa, faltaba creación por todos sitios en medio campo, la ausencia de Paul Hueso hizo que el equipo no tuviera contundencia en defensa, y bueno, lo mejor fue Chema, que hizo 3-4 paradas de mucho mérito en la primera parte, luego ajustó Tevenet algunas cosas y en la segunda ya no se sufrió. 0-0, el punto permite al equipo seguir cuarto, pero lo que tú dices, a 7 del Barça B, que ganó en Elda. Entonces ya la distancia con el líder, ya sabes que este año el objetivo es ser campeón para intentar ascender de una manera más fácil, ¿no? Así que dudas en un Hércules que de momento está dentro de la normalidad, pero que al mínimo tropiezo, hay dos partidos seguidos en casa, Levante B el domingo a las 6 y la semana siguiente el Villarreal B. Cualquier tropiezo, desajuste en casa, la normalidad se va a transformar seguro en bronca y en lío. Por cierto, Denis, hoy se han puesto a la venta las entradas para el público en general, para los no abonados en las taquillas del Rico Pérez.
Es una imagen. ¿La foto que me enseñas es la del domingo o no?
No, es la de esta mañana.
Pues no hay nadie.
A las 12 del mediodía, más o menos, y no hay nadie, ¿no? Da la sensación, me dicen que a la primera hora de la mañana, a las 9 y media, 10, había 50 personas. La sensación que hay, yo creo que del aficionado que quiere ver el Barça, ese Hércules Barça del 30 de noviembre, es: no se va a agotar el papel, no se van a agotar las entradas. Tengo tiempo, ¿no? No veo locura por el partido.
Viendo la foto no hay locura. Ninguna.
Muy poquita gente. Entonces, bueno, no va a llenarse el Rico Pérez. Yo creo que eso sí se puede decir ya claramente. Y si llegan a 20.000, yo creo que será una buena cifra y generarán una recaudación de 1 millón de euros, que no está mal. Pero no van a llegar. No se ve mucha locura por el partido. De momento quedan 3 semanas, ¿eh? Es el 30 de noviembre.
Vamos a ver qué es lo que ocurre.
¿Qué pasa?
Juanfran, 3:25, te escuchamos.
Hasta ahora, Denis.
Hasta
gracias.
Ahora. Tengo un mensaje de Axpo. Si eres una pyme, seguro que quieres reducir gastos en tu empresa sí o sí. Bueno, pues hazlo en electricidad y ahorra en tu factura de la luz hasta un 20% gracias a Axpo. Axpo es una comercializadora de energía que ofrece a las pymes contratos de electricidad a medida y con origen 100% renovable. Las tarifas de Axpo se adaptan a cada empresa porque te realizan un estudio individualizado para saber el consumo real de tu pyme y así poder ofrecer medidas de ahorro y adaptar tu potencia contratada a la que realmente necesitas. Ahorrarás hasta un 20%. Y sin tener que realizar cambios en tu instalación, pagas la energía a su precio real en el mercado y de esa forma ahorras. No pierdes nada y puedes ganar mucho, ¿eh? Así que contacta ahora ya con Axpo. Te realizarán un estudio completamente gratuito. Llama ya al 900-10-22-01 o entra en energiapymes.axpo.es y ahorra con Axpo, con X. Axpo, ahorra en tu factura de la luz.
Solo esta semana, Gallego Casa vuelve a los increíbles 70. Compra tu colchón Flex con un descuento del 70% en la segunda unidad. Gallego Casa te invita a los 70. Un 70% menos en colchones Flex. Gallego Casa, solo esta semana en el 70 feliz. Duerme Flex y ahorra siempre con Gallego Casa. En Alicante, calle San Mateo 29, General Polavieja 23, Conde Lumiares 32 y gallegocasa.com.
Oye, Marta.
¿Qué?
¿Qué?
Te veo genial. ¿Dónde me dijiste que te operaste el pecho?
En Billó, Unidad de Cirugía Plástica y Estética del Hospital Vitas Medimar Internacional. Allí he cumplido mi sueño.
Llama ya al 628-893-320 o en vitas.es. Vitas. Cuidamos tu salud.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
Llegan los precios monstruosos a Mega Hogar.
Lavadora Zanussi 7 kilos triple plus por 279 euros. Antes de comprar, pregunte en Mega Hogar.
En Bizum sabemos que detrás de cada ojo siempre hay una persona. Tratarla con las máximas garantías requiere mucho más que la última tecnología. Implica contar con un equipo de oftalmólogos super especialistas. Todo en un mismo centro. Bizum. Ciencia. Compromiso. Visión. Pide cita con tu oftalmólogo en el 965 1540 62 o en bizum.com.
¿Quieres ser consultor SAP? En Fundesem Academy nos convertimos en centro homologado en colaboración con SAP Educación España. Con esta formación, accede al mercado laboral convirtiéndote en especialista en la implantación y optimización del software líder a nivel mundial. Fecha de inicio 22 de noviembre. Para más información, consulta fundesemacademy.es o acércate a nuestra sede en Alicante.
Cope Alicante.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La crisis interna en el PSOE hunde a los socialistas mientras salen reforzados el Partido Popular y también Podemos. Lo dice el último barómetro del CIS que acabamos de conocer, María Daván.
De celebrarse hoy elecciones, el PP volvería a ganar con un 34,5% de los votos, 2 puntos más que en el barómetro de agosto. El actual sondeo pasa factura sobre todo al PSOE, que se hunde y pierde más de 6 puntos, quedándose en el 17%. Se produce, claro, el sorpaso de Podemos, que junto a sus confluencias alcanzaría el 21,8% de los votos, aunque subiría solo 2 puntos y no se beneficiaría de toda esa caída del PSOE. Ciudadanos, por su parte, incrementaría en 8 décimas su intención de voto. De los 4 líderes nacionales, Rivera es el mejor valorado, con un 3,69, seguido de Pedro Sánchez, que todavía aparece en la encuesta, con un 3,35, Iglesias no pasa del 3,22, y Rajoy cierra, como es habitual esta lista, con un 2,97.
Precisamente los diputados díscolos del PSOE advierten a la gestora que votaron en contra de la investidura de Mariano Rajoy por razones de conciencia. Un derecho defienden respaldado por la Constitución. Ricardo Rodríguez.
La principal línea de defensa de los 8 díscolos pasa por invocar la objeción de conciencia que realizaron en el pleno de investidura. Tal fin reproducen el artículo 33 del reglamento interno del Grupo Socialista para considerar que concurrían condiciones excepcionales tanto por la situación de grave crisis del PSOE como por las consecuencias en la merma de confianza de la ciudadanía. En esa línea recuerdan su compromiso electoral de impedir un gobierno del PP. En último lugar, apelan incluso al artículo 67.2 de la Constitución, que reza que los miembros de las Cortes Generales no están ligados por mandato imperativo.
La Conferencia Episcopal ha presentado un portal que permite hacer donativos por Internet. Un paso más en el plan de transparencia y modernización de la Iglesia. Amparo Latre.
Como si de un cepillo virtual se tratase, donoamiglesia.es ofrece la posibilidad desde cualquier dispositivo de hacer un donativo a la parroquia, a la diócesis que se desee o a la conferencia episcopal. Fernando Jiménez Barrio Canal es vicesecretario para Asuntos Económicos.
Se trata, por tanto, de un proyecto de comunión, un proyecto que suma y probablemente sea un proyecto único en el mundo.
Disponible en 6 idiomas, la conferencia episcopal ha desarrollado esta iniciativa en colaboración con Indra y el Banco Popular.
Un apunte económico. El Banco Santander será a partir del 1 de enero la única entidad española con importancia sistémica mundial.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Cuenta atrás para las elecciones en Estados Unidos. La cadena COPE está en USA para informar de todo lo que pasa en la primera potencia mundial, donde mañana se va a decidir si el próximo inquilino de la Casa Blanca es Hillary Clinton o Donald Trump. En el estado de Florida está también el director de informativos de COPE, José Luis Pérez. Buenas tardes.
Sí, saludos desde las calles de Miami, donde a estas horas se pueden estar decidiendo las elecciones norteamericanas, porque este es el estado más poblado y por tanto con mayor número de votos electorales de cuantos se encuentran entre los 6 indecisos. Por eso, muy especialmente, Donald Trump se está centrando en intentar sumar esos votos entre los indecisos y hoy va a volver a este estado de Florida en su cierre de campaña. Va a ser, por tanto, clave el voto hispano, que parece haber dado la espalda al candidato republicano. Me lo dice aquí en Miami Mario Elgarresta, que es asesor republicano y que añora los tiempos de Reagan, con quien trabajó directamente, en los que hasta el 80% del voto hispano iba a parar a los republicanos. Trump ha tratado de tirar de ese recuerdo de Reagan, incluso copiándole su lema, pero para el que fue su asesor no hay comparación posible.
Estuve varias veces con Reagan, estuve en su campaña aquí en la Florida, estuve 6 meses en el equipo de transición. Tenía otras características personales y políticas. Era un liderazgo, sin lugar a duda. No hay comparación entre uno y otro. Yo no la encuentro.
Este asesor, con más de 30 años de experiencia en la política norteamericana, calcula que el partido ahora mismo de estas elecciones estaría más o menos en un 70-30 a favor de Clinton. Más lejos lo lleva todavía Juan Verde, asesor de Obama, que le decía a Herrera que cree que Hillary puede ganar y con cierta facilidad.
Al final creo que probablemente veamos una victoria apabullante de Hillary Clinton si lo miramos desde el punto de vista del colegio electoral. El voto popular estará muy, muy reñido. Y lo que me preocupa a mí, francamente, es que no vamos a poder ser capaces de recuperar el Congreso. Con lo cual, Hillary Clinton, en el supuesto caso que gane, se va a enfrentar a un país muy dividido y, sobre todo, va a tener el gran reto de ella, va a ser tender puentes con la oposición y particularmente con el Partido Republicano.
Lo cierto, ya digo, es que todos los candidatos se están centrando en estas horas en el voto indeciso. Una campaña en la que no solo se implican los candidatos, también hay que decirlo, sino también muchas personas de a pie. Lo ha comprobado desde aquí, desde Florida, nos vamos hasta Texas, lo ha comprobado nuestro compañero Rubén Corral.
En una de esas organizaciones que trabaja en la frontera entre Texas y México, encontramos a Hortensia. Esta mujer de 44 años ha dedicado todos los sábados de los últimos meses a salir a la calle a recordar a la gente que si quiere que cambien las cosas, primero tendrán que registrarse y luego votar. Hortensia ha empezado haciendo esa labor en casa.
Yo también tengo hijos de 14 y 18 años, ya mi hijo lo animé a que se registrara y que fuera a votar también.
Mañana tras las elecciones, lo primero que hará Hortensia será ver el índice de participación. Si el número de votantes ha crecido respecto a hace 4 años, ella dará por cumplida su misión.
Bueno, los candidatos que van a apurar sus mensajes en una nueva jornada electoral que será la última y que está a punto de comenzar aquí, en Estados Unidos.
Gracias, José Luis. Desde Florida, además, en toda la programación de COPE, pueden seguir minuto a minuto todo lo que ocurra en Estados Unidos, también en nuestra web, en cope.es, y en las redes sociales con el hashtag COPE en USA. Y en el espejo, José Luis Resta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lorena.
Hoy nos lleváis al país de origen de la Madre Teresa de Calcuta, Albania. Es un país democrático, pero hasta hace no mucho rezar era un delito y de aquella época de represión comunista, pues que eran la verdad historias de un martirio impresionantes.
38 historias de mártires de Albania son las que se han contemplado este pasado sábado en una ceremonia de gran simbolismo que ha supuesto un acto de justicia histórica y también de reconciliación con el pasado. Estas historias de martirio son espeluznantes, pero lo realmente conmovedor son los testimonios de fe inquebrantable y de perdón a los verdugos. A esa fe también se aferraron los católicos albaneses incluso durante la persecución. Entre los asistentes a esta beatificación destacaba el sábado uno de los últimos supervivientes, el sacerdote Ernest Simoni. Su historia, que la contamos aquí en el espejo, conmovió al Papa hasta las lágrimas durante su viaje a Albania en 2014. Por eso el próximo 19 de noviembre será creado cardenal de la Iglesia como homenaje a todos los protagonistas de esta historia.
Gracias, José Luis Restanilla. Con los deportes, en el Real Madrid es el día de Cristiano Ronaldo. Corchano.
En medio del plan renove del Real Madrid llega la más mediática. En unos minutos se presenta ante los medios de comunicación esta ampliación de contrato, la de Cristiano Ronaldo. En el Santiago Bernabéu está Melchor Ruiz. Datos de esta ampliación de contrato, Melchor.
Va a tener lugar en el palco de honor, como dices, del estadio Santiago Bernabéu. La referencia es Cristiano en este Real Madrid, el hombre que ha pulverizado todos los récords, ha marcado ya 372 goles en 360 partidos. Esta es su octava temporada, cumple 31 años, se le amplían 3 años su contrato, terminaba en el 2018, va a terminar en el 2021 cuando tenga 36 años. Se le ha subido, lógicamente, la ficha, se habla entre 20 y 25 millones netos y, como te digo, el objetivo del Real Madrid y, por supuesto, de Cristiano es terminar su carrera vestido de blanco.
Cristiano Ronaldo recibe esta tarde otro premio, el premio Di Stéfano, que recoge al mejor jugador de la temporada para el diario Marca, y luego viaja con su selección para jugar partidos internacionales.
Gracias, Corrochano. Seguimos en el Mediodía COPE.
COPE Alicante.
Estar informado.
Seguimos en este Mediodía COPE. Lanzamos al 89.6 de la FM para contarte historias cercanas, como por ejemplo que Podemos Alicante hoy elige a su secretario general, una votación que está abierta desde las 10 de la mañana y que estará abierta hasta el próximo 9 de noviembre a las 12 de la noche. La proclamación de los resultados se va a llevar a cabo el próximo viernes. Hay 3 candidatos, Carlos Torres, de Alicante y Podemos. Por cierto, fue ex asesor de Nerea Belmonte en el Ayuntamiento de Alicante. Pascual Pérez Cuenca, de Junts Endavant Podem. Y también Alejandro Martínez, de Ahora Alicante. Y también hay otras historias, porque a estas horas está reunida la Comisión de Seguimiento por la Ley de Memoria Histórica, que fue puesta en marcha, por cierto, en la era Zapatero. Y como saben, la intención del tripartito es estudiar el posible cambio de 45 calles de la ciudad y espacios también de la ciudad. Gracias a la plataforma Change.org y al movimiento social, los comerciantes y vecinos, por ejemplo, de la calle La Saleta consiguieron que el ayuntamiento diera marcha atrás y no cambiaran el nombre de la calle. Y los mismos pasos están siguiendo vecinos y comerciantes, pero en este caso de la Plaza Calvo Sotelo, que a través de esta plataforma digital están recogiendo firmas. De momento llevan 857. Y todo para que el ayuntamiento no dé luz verde al cambio de nombre y pase a denominarse Puerta de San Francisco. En su petición afirman que la propuesta del ayuntamiento la quieren justificar bajo la afirmación sin validez histórica de que el señor Calvo Sotelo estaba implicado en el régimen de Franco, obviando que este diputado de la Segunda República tan solo fue un político que nada tuvo que ver ni con la ejecución ni con la supresión de libertad de ningún ser humano, puesto que ya estaba fallecido cuando sucedió el levantamiento franquista y que por lo tanto no tenía responsabilidad alguna en lo ocurrido posteriormente. Esta información ha sido corroborada por el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Alicante, Salvador Forner. Bueno, el futuro de esta calle y de muchas más ahora mismo se está hablando en esa reunión que está llevando a cabo a estas horas, ahora mismo, en la Comisión de Seguimiento de la Ley de Memoria Histórica. Y hoy hemos querido conocer un poco la opinión, entre otras cosas, de los comerciantes, que no sé si va a ser posible, pero sí, por ejemplo, entre otros, del presidente de la Hoguera Calvo Sotelo, él es Miguel Cavada. Miguel, muy buenos días.
Moreno.
Con Moreno, claro. Yo te asocio ya con la parte profesional, y te he mezclado lo profesional con lo personal. Perdona, Miguel, bueno, Miguel Moreno.
Días. Buenos días.
Bueno, supongo que no estaréis, lógicamente, a favor de ese cambio de nombre, ¿no? De que pase a denominarse Puerta de San Francisco.
Puerta de San Francisco, le quieren llamar.
Bueno. Vamos a decirlo de las dos maneras.
No, ellos le quieren llamar Puerta de San
Francisco. Bueno, vamos a dejarle como Puerta de San Francisco también, que lo pongan de las dos maneras.
Debe serlo, sí, en las dos formas, bilingüe, efectivamente. Uh-huh. Bueno, pues no estamos muy a favor. Lo que ocurre es que tampoco ha habido tiempo mucho para más, porque realmente, aunque esto saliera a la luz a lo mejor hace más de un mes y pico, pues también es cierto que se dijo que la plaza de Calvo Sotelo parecía que no se iba a tocar, que efectivamente estaba ahí, que se había nombrado, pero que no tenía por qué ser una de las plazas a las que finalmente se le cambiara el nombre. Así lo dijo, si no recuerdo mal, Pablo Roser. Entonces nosotros no le dimos demasiada importancia. La importancia se la empezamos a dar cuando nos habéis empezado a llamar los medios. Cuando de broma también otros presidentes, otras hogueras nos han dicho, oye, que a partir de ahora es el presidente de la hoguera Plaza de San Francisco y tal. Pues entonces es cuando nos empezamos a tomar un poquito manos en el asunto, en esto. ¿Y qué hemos hecho? Nada, simplemente escuchar a los vecinos y a los comerciantes, porque han sido ellos mismos también los que nos han llamado a nosotros, se han puesto en contacto con nosotros, a ver qué opinábamos nosotros. Uh-huh. Y cuando pensábamos que cada uno de las partes implicadas íbamos haciendo, permítame la expresión, guerra por nuestra cuenta, nos hemos dado cuenta de que al final íbamos todos a una. Y eso es lo que ha pasado este fin de semana. Y en un solo día me mandaron un enlace para que consiguiéramos firmas. Y aún no habían pasado 24 horas cuando ya se habían sobrepasado las 800 firmas. Mm. Tú bien lo has dicho. En el caso de la Saleta fueron 400, en este caso son más de 800. No he mirado las que llevamos hoy, porque yo lógicamente hoy me...
No, te lo digo ya. Trabajo. 857.
Bueno, pues 857. Se hizo el sábado sobre las 12 de la noche, me dicen que lo hicieron, más o menos, 11 y pico de la noche.
Hay mayoría. Miguel, comentabas tú también, ¿no?, que hay vecinos y comerciantes que se han puesto en contacto también con vosotros. ¿Hay mayoría entre todos para que se siga denominando como Plaza Calvo Sotelo y que el ayuntamiento no vaya adelante para cambiar el nombre de la plaza?
Cuando nos llaman es por eso. Y luego, a partir de ahí, con todos los que hemos hablado, que ya también has hablado con algunos, estoy convencido, y la mayoría de ellos, por supuesto, no quieren, por dos motivos principales. Primero, nosotros no tenemos que entrar en política. Por lo menos yo represento una entidad que debe estar totalmente al margen de la política. Entonces yo en eso no quiero entrar. Pero sí que es cierto que, mira, a nosotros, por ejemplo, ¿en qué nos afecta? Lo primero de todo, ya no sería igual de emblemático llamarte Hoguera Calvo Sotelo cuando resulta que la plaza en la que estás ya no se llama así. Segundo, nos afecta, por ejemplo, en un himno histórico que nos hizo don Moisés Davia. Don Moisés Davia ha sido director de la banda municipal de aquí de Alicante, pero también lo ha sido reconocido a nivel nacional y ha sido de la banda municipal de Madrid y de otras muchas bandas.
Sí, porque en vuestro himno, ¿cuántas veces se repite Calvo Sotelo?
Pues 12, 13. 5 o 6. No, tantas no, pero 5 o 6 veces sí que se repite.
Bueno, como os da por repetir el himno, sí, vamos tranquilamente.
Y estamos hablando de un himno que tiene bastantes décadas, no es un himno que se hizo hace 2 años. No. Que también tendría para mí la misma importancia, que tampoco es solamente el tiempo. Pero mira, si hablamos de tiempo, ¿por qué no dejamos las cosas como están? ¿Pero esto en qué influye ahora mismo? Aparte de que sí que influye en que los comerciantes van a tener que cambiar todas sus bolsas, toda su papelería comercial, van a tener que hacer todo el papeleo de burocracia, los vecinos de la plaza lo mismo, van a tener que cambiar de DNI, de otras muchas, incluso a lo mejor no sé, no estoy muy enterado, pero si no sé, me imagino que de empadronamiento, escrituras, no lo sé.
Todo sí, las escrituras de las viviendas, empadronamientos, DNI, gastos en papelería, material comercial.
Cuando esto ocurrió hace más de 70 años, si es que, y realmente, hombre, yo insisto, no tengo por qué entrar en política, pero por lo que he leído de muchísimas fuentes diferentes, porque hemos tenido que escribir también sobre él, porque a fin de cuentas lleva el nombre de la hoguera, este señor era un político que podía tener sus ideas, puedes estar a favor o en contra, pero que se sepa, no, él en ningún momento ordenó ningún asesinado, pues eso, que se asesinara a nadie, ni que se metiera a nadie en la cárcel, ni nada de eso, de momento, ¿eh? De todas formas, yo en eso, insisto, no debo de entrar. Solamente tengo que entrar en que es una plaza emblemática, que lleva así muchísimos años, que ha habido épocas en las que se ha cambiado el gobierno municipal y que tampoco se ha cambiado por eso del nombre de la plaza. No sé por qué ahora el empeño en cambiarlo. Supongo que a lo mejor al finalmente no se cambia. Ten en cuenta, yo estoy convencido, lo que pasa es que no he tenido la oportunidad porque todo esto empieza el viernes, estoy convencido que se puede hablar con ellos. Yo no he podido, no he tenido la oportunidad todavía de hablar con...
Cuando dices hablar con ellos, ¿a qué te refieres? ¿Hablar con el tripartito?
Claro, entiendo yo que debería hablar con ellos. Yo hoy voy a intentar pedirles cita, no he podido porque por temas laborales no me he podido dedicar a eso.
Bueno, hoy conoceréis de todas maneras si dan luz verde al cambio o lo van a dejar como Plaza Calvo Sotelo. A esta y otras calles, ¿eh?
Si dan luz verde, darían luz verde a lo que es la comisión, a lo que se haya aprobado hoy en la comisión, y luego eso tendría que pasar a pleno. Con lo cual entiendo yo que todavía tenemos ahí un periodo pues para poder hablar y poder hacernos entender unos y otros. Y yo estoy convencido que el alcalde escuchará, entiendo que sí. Y el resto de concejalías, sean de un partido u otro, a fin de cuentas son del gobierno municipal, entiendo que también nos escucharán.
Bueno, veremos lo que ocurre hoy. Hoy, por cierto, que teníamos también previsto conocer la opinión de uno de los comerciantes también que está en esa plaza Calvo Sotelo, pero bueno, que no nos puede atender ahora mismo por motivos laborales. Pero bueno, ya podemos avanzar que estaba totalmente de acuerdo en mantener precisamente el nombre de la plaza tal y como está ahora, la plaza Calvo Sotelo.
Voy a serte muy claro, Denis, y perdona que te corte. Todo el mundo en general estamos a favor de que el nombre se mantenga, pero como tú comprenderás, la gran mayoría, y entre ellos yo también, porque voy a negarlo, pues tenemos nuestros miedos. No tenemos necesidad de enfrentarnos a nadie, porque de hecho no queremos enfrentarnos a nadie. Entonces yo hasta ahora, y hablo de la entidad, que no de mí, hemos tenido muy buena relación con el ayuntamiento, quiero entender que desde ahora sigue siendo la misma buena relación. Que si hasta ahora no hemos tenido ningún problema con la hoguera, quiero entender que a partir de ahora siga sin tenerlo. Quiero entender que eso va a seguir siendo así, porque si no sería otra forma de hacer política. Y entonces sí que me tendría que meter en política. Pero yo no me quiero meter en política. Solamente quiero decir que a la hoguera se le respete, que a nosotros se nos respete, y que lo que es el nombre, bueno, discrepamos, efectivamente, queremos que se siga manteniendo. Pero a partir de ahí, pues, oye, lo que tenga que pasar, ya veremos. Iremos viendo.
Permítame, pero yo entiendo, que hablar de
entiendo
estas
perfectamente,
cosas,
entiendo Miguel. Perfectamente que comerciantes no quieran salir tampoco a la palestra porque les puede afectar comercialmente hablando. Lo entiendo perfectamente.
No, en este caso, bueno, son por motivos laborales. Que no han podido entrar, que le hemos llamado, y esta mañana hemos hablado con ellos y sin ningún tipo de problema. Pero ya nos había advertido de que podía ocurrir esto, O sea, pero que no hay ningún problema. De todas maneras, es triste de que estemos hablando. Yo ahora me pongo en la parte de los turistas que nos pueden estar escuchando, que puedan estar leyendo los periódicos y que digan, pero vamos a ver, aquí están entretenidos con un cambio de calles en la ciudad de Alicante. Es que no hay cosas más importantes en la ciudad. Vamos.
¿Cómo me tiras de la lengua?
No.
Yo solamente te digo, paséate por los alrededores de la Plaza Calvo Sotelo, hazle fotografías a todos los pilares de la Plaza del Vallado que hay en la Plaza de Calvo Sotelo y dime tú si eso no está en un peligro total para que cualquier niño, por ejemplo, le caiga encima. Y además, un niño o una persona mayor o una persona de cualquier edad, si es que quemada las edades. Los pilares están que se caen. Entonces, si se le han de preocupar de algo, tendría que ser de todas esas cosas. Pero es que, insisto, que tampoco quiero entrar en política. Simplemente quiero decir que es un nombre que nosotros no estamos por la labor de cambiar, que lo que es la institución es una institución, evidentemente, al margen de la política y, por tanto, está al margen también de las órdenes municipales, entiendo yo. y no deberíamos de cambiar el nombre. Nosotros nos vamos a mantener con el nombre que tenemos.
Bueno, veremos qué es lo que ocurre y qué es lo que decide el primer paso, de esta comisión de seguimiento. Miguel Moreno, presidente de la Hoguera Calvo Sotelo, gracias como siempre por atender la llamada de COPE.
Lo mismo digo, gracias a ti.
Venga, un abrazo. 1:19, tengo buenos consejos de salud para darte hoy en la mañana.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Llega el momento de cuidarse en la mañana. Hoy en nuestro espacio cuidamos tu salud de los hospitales Vitas. Hoy contamos con Juan Pablo Cito Carro. Él es psicólogo y responsable clínico de Centro 1. Es la unidad de trastornos de conducta alimentaria del Hospital Vitas Perpetuo Internacional de Alicante. Muchas gracias por participar en nuestro programa, Juan Pablo. Buenos días.
Buenos días, gracias a ti.
Bueno, ¿cómo define el trabajo que desempeñan en Centro 1? Explíquenos en qué consiste la metodología multidisciplinar.
Realizamos un abordaje multidisciplinar coordinado entre médico, psicólogo y nutricionista que apuntan a resguardar la salud, se busca la armonía mental y se cuida la alimentación, pilares fundamentales para curar estas enfermedades. Una vez establecidos dichos objetivos, realizamos un trabajo de análisis particularizado de cada caso como único y repetible para encontrar la causa primera que ha llevado al paciente a su estado actual.
En su web explican que sus tratamientos buscan la solución desde el origen del problema. Algo como arrancar el problema desde la raíz, ¿no?
Bueno, efectivamente buscamos el origen de la enfermedad, las coordenadas vitales de la persona en el momento del desencadenamiento, pero de ningún modo buscamos arrancar el síntoma de una manera violenta, por así decirlo. Con esto me refiero a obligar mediante castigos a comer a alguien con anorexia, por dar un ejemplo, sino que lo que hacemos es trabajar junto al paciente y su familia con el objetivo de que quien padece el síntoma alimentario decida soltarlo, a partir de comprender lo que se esconde detrás del miedo a engordar.
En este tipo de trastornos, quizás lo más difícil es dar el primer paso, reconocer, ¿no?, que existe un problema y tratar de encontrarle solución.
Así es, dar el primer paso no es algo sencillo y en muchos casos pasan meses e incluso años antes de pedir ayuda profesional. Cuando se encuentra ese problema o esa raíz, el paciente ha encontrado el camino hacia la solución de su problema.
Bueno, fíjense, son la única unidad especializada en ese tipo de trastornos que, además, está integrada en un hospital, ¿no? ¿Y qué ventaja supone esta vinculación?
Somos la única unidad hospitalaria especializada que entiende el funcionamiento del síntoma alimentario y que realiza un abordaje de cada caso desde una perspectiva teórico-clínica diferente a las demás. Sería extenso explicar las particularidades, pero podríamos resumir que aquí tratamos a la persona y no solo a la enfermedad.
Bueno, pues hoy nos cuidamos con el doctor Juan Pablo Cito Carro, el psicólogo y responsable clínico de Centro 1, la unidad de trastornos de conducta alimentaria del Hospital Vitas Perpetuo Internacional de Alicante. Doctor, gracias por su valiosa aportación y gracias por cuidarnos.
A vosotros, hasta luego.
Ante problemas de bulimia, anorexia u obesidad, no estás sola. En Centro 1, unidad de Hospital Vitas Perpetuo Internacional, tratamos personas, no solo enfermedades. Médicos, psicólogos y nutricionistas te van a ayudar. Llama al 965-049-795. Primera cita gratuita. Vitas, cuidamos tu salud.
Pues fíjate, desde Vitas nos vamos a meter en la máquina del tiempo y nos vamos a remontar hasta un 8 de noviembre de 1392, porque esa es la fecha que se creó la cofradía en honor a San Cristóbal. Durante este año se celebran sus 625 aniversario y dentro de las celebraciones que van a llevar a cabo, el próximo domingo nombrará nuevo caballero de la orden al teniente general jefe de la UME, don Miguel Alcañiz. Antonio Marín es presidente de la Honorable y Real Orden de Caballeros de San Cristóbal. Antonio, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, por despacho de la Real Cédula de su majestad el rey Juan I de Aragón, se creó esta cofradía en honor a San Cristóbal. ¿Con qué objetivo se creó esta orden?
Pues se creó con el objetivo de que pudiesen pertenecer a ella no solo los que eran cristianos con pureza de sangre, como entonces se decía, sino que pudiesen pertenecer a ella también todos aquellos judíos y conversos que tuviesen de alguna forma pues el objetivo de servir.
¿Y a día de hoy quién compone la Real Orden, Antonio?
Pues a día de hoy la formamos todos aquellos que tienen como misión, como profesión, el servicio a los demás, tanto policías, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, servicios médicos, protección civil, miembros de Cruz Roja, del transporte público, de todas las profesiones, todos aquellos que se dedican a servir al ciudadano.
Uh-huh. Bueno, este sábado van a llevar a cabo un acto de relevo del caballero de San Cristóbal, donde el teniente general don Miguel Alcañiz va a reemplazar al general del ejército don Javier García. Yo no sé, ¿siguen algún criterio para llevar a cabo y elegir al nuevo caballero?
Sí, bueno, el criterio es un poco parecido al que utiliza el gobierno para nombrar al jefe de Estado Mayor de la Defensa. Normalmente pasan entre tierra, mar y aire, Policía Nacional y Guardia Civil. Van sucediéndose cada año, pues normalmente un alto cargo del ejército de tierra, de la armada, del ejército del aire, del Cuerpo Nacional de la Policía o de la Guardia Civil.
Bueno, van a realizar diferentes actos, actividades con este 625 aniversario. La cita será este sábado y será en la localidad de Bigastro. ¿Qué tipo de actividades han preparado?
Bueno, las actividades empiezan mañana ya. Hay unas jornadas formativas desde mañana hasta el viernes, dirigidas a profesionales, a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policías locales, Policía Nacional y cuerpos de seguridad. El sábado, de 10 a 1, tendremos una exposición y exhibición de material y vehículos de los ejércitos y de la UME en el Parque Huerto del Cura de Bigastro. Y el domingo, que es muy importante, aquí quiero resaltar esto, porque todavía está tiempo, hoy mañana, todos aquellos que quieran dar juramento de fidelidad a la bandera, el domingo por la mañana, a las 10:30, en el campo de fútbol de Bigastro, se celebrará un acto de jura de bandera, que lo va a efectuar el Ejército del Aire, y en el que va a haber un salto paracaidista, va a haber desfile aéreo, y va a ser muy importante. Y nosotros, en cuanto al tema del relevo del caballero de San Cristóbal, pues será el sábado por la tarde, a partir de las 6:00 p.m, comenzarán los actos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Vigas.
Por cierto, que el domingo, para aquellos que quieran llevar a cabo esa jura de bandera para personal civil, como estaba comentando, es que hay que inscribirse antes a través de la página web, a través de redes sociales.
Efectivamente, vale. O bien presencialmente en el Ayuntamiento de Bigastro, con una fotocopia del DNI, o bien a través de la página web de la orden, www.scristobal.es. Ahí pueden rellenar la instancia y, acompañando una fotocopia del DNI, es suficiente. Los dos únicos requisitos que se piden para poder jurar bandera es ser español y mayor de 18 años.
Pues fíjese, 625 aniversario ya de la Honorable y Real Orden de Caballeros de San Cristóbal. Su presidente es Antonio Marín. Antonio, que vaya todo muy bien y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
Venga, 1:27. Cómo no, cada día tengo los buenos consejos de Adrián González en la mañana.
89.6 FM y 882 Onda Media. COPE Alicante.
Vamos a cuidarnos a la mañana. ¿Sabes que los altos niveles de colesterol es un factor importante de riesgo cardiovascular? Adrián González es director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, muy buenos días.
Buenos días, Denise.
Porque cada vez hay más personas, y también jóvenes, que tienen los altos niveles de colesterol.
Pues porque cada vez le tenemos más miedo a las grasas sanas, a las de origen vegetal, a esas insaturadas o poliinsaturadas, y no nos fijamos en los carbohidratos refinados. Si vas a un restaurante, el menú infantil es básicamente la pizza, la patata, las croquetas, y todo esto son carbohidratos refinados. Entran por la vía de la acetilcoenzima A, una vía que es capaz de producir grasa, y esa grasa es precisamente, en sus fracciones más pequeñas, colesterol y triglicéridos. Por eso es muy importante el estilo de vida, una alimentación mucho más integral, una actividad física un poquito más intensa, una hora rutinaria y suplementos nutricionales. Divecol Forte es un producto que disminuye los altos niveles de colesterol activando las vías fisiológicas, es su eliminación por vía biliar. Esta es la ruta fisiológica que sigue el colesterol, además de promover todo lo que es la estabilidad desde el punto de vista hepático, porque esto es un metabolito que ocurre íntegramente en el hígado. Por eso, tomando dos cápsulas de Divecol Forte antes de ir a la cama, no tiene efecto secundario y disminuye el colesterol, que ya no va a ser un riesgo cardiovascular. Recuerda, Divecol Forte y dos cápsulas antes de ir a la cama.
Y lo tienes de venta en farmacias, en Herbolarios, en Parafarmacia del Corte Inglés y en Mundo Natural, en la calle Portugal 38 de Alicante. Si quieres más información o quieres realizar tu pedido, el teléfono te lo recordamos todos los días, el 965-92-81-34. Buenos consejos que nos trae Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Gracias, Adrián.
Muchas gracias, Denise.
Pues como que casi casi nos quedamos ya sin tiempo con Adrián González y sus buenos consejos en la mañana. En segundos 30 llega la información nacional e internacional y te recuerdo que la información local llegará a las 2 y 20, a las 3 y 25, la última hora deportiva, y que nosotros, si quieres, mañana tenemos una nueva cita. Será como siempre a la 1 menos 10. Abrígate, que sigue el frío, ¿eh? Hasta mañana, adiós.